¿Qué opinás de toda esta situación, de todo esto que estamos viviendo?
Bueno, es duro, penoso, sin lugar a dudas de que a todo el mundo nos duele la pérdida de los seres queridos, fundamentalmente todo lo que está pasando en el planeta, y que en el cual, si nos enfocamos directamente en nuestro país, yo creo que en su momento el gobierno tomó medidas lógicas. Yo, por lo menos, hubiera preferido ser mucho más drástico, mucho más rápido también, y a la vez yo creo que en nuestro país ahora está el presidente Mario Alvaro Benítez, tiene la hermosa oportunidad de poder por lo menos sanear o depurar todo lo contaminado que existe en el mundo de la política. Yo creo que el pueblo paraguayo se lo va a agradecer, dejar un legado, sin lugar a dudas. Hoy en día uno lo ve que mucha gente que maneja las binacionales, que ganan salarios millonarios, hoy en día quieren recortar el presupuesto, algunos proponen 20%, 30%, he visto que la gente de la EBI han puesto el 100%. Yo digo, eso debería ser permanente, de que se le tiene que descontar mínimo un 70%, porque esa gente viven a costilla del pueblo, porque en definitiva es dinero de nosotros los que pagamos impuestos, el dinero que están ganando ellos mensualmente, y no se puede entender que una asesora jurídica de Itaipú gane más que el presidente nuestro, no se puede entender que un chofer de Nicaragua Luar de Frutos gane más que un médico. O sea, eso no puede pasar, eso es una bofetada a la gente. Y a la vez también agradecerle todo el trabajo, el esfuerzo que hacen los médicos, que están en primera línea ahí, luchando contra esta pandemia, ayudando a nuestra gente, a los militares, a los enfermeros, a los que limpian los hospitales. Tenemos que ser solidarios entre todos, pero también yo creo, vuelvo a repetirlo, el presidente Mario Alvaro Benítez tiene una hermosa oportunidad de poder ser duro, pero a la vez acordarse de nuestra gente, porque es la manera de poder buscar y encontrar un horizonte en el futuro, porque hoy en día todo el mundo nos exige que tenemos que estar en casa, en cuarentena, pero después de esta cuarentena, ¿qué pasa? La vida continúa, lamentablemente hemos perdido a mucha gente querida, familiares, y realmente es muy penoso todo lo que está pasando.
Esta medida que acaba de tomar el presidente José Luis, por 3 meses, ¿verdad? Es el periodo que la ley la autoriza al presidente. Ya tomó la decisión de quienes ganen más de 5 salarios mínimos tendrán una disminución del 10%, quienes ganen más de 10 salarios mínimos tendrán recortes del 20%, y se eliminan horas extras y combustibles. Ahora, de inmediato también convoca el presidente a parlamentarios, exministros de Hacienda y sociedad civil en general, para debatir una reforma de Estado profunda, estructural y definitiva, que es lo que necesitamos, ¿no?
Claro, yo creo que es el momento ideal en el cual el pueblo se lo va a agradecer, porque no se puede tener esa desproporción de salarios, no puede ser, vuelvo a repetir. Por ejemplo, yendo al mundo del fútbol, lo que ha pasado el chico del General Díaz, que tuvo que vender sus camisetas para que le dé de comer a su familia, eso es inadmisible. O sea, ¿dónde está la Asociación Paraguaya de Fútbol, liderado por Robert Harrison? González, el presidente de General Díaz, es su tesorero. O sea, ellos, la APF, le habrá dado dinero. Si yo no tengo malentendido, haciendo los cálculos, más o menos cada club llevan $1.100.000, $1.100.000 o $1.200.000 por año.
Sí.
¿Ok? Y la APF se queda con $200.000 para que después de a poco le están dando por el tema de refaccionar, poner una infraestructura en cada institución. Pero los $1.000.000 por año, ¿dónde está? Si esos chicos no ganan $40.000, $50.000 por mes. Entonces, ahí empieza ya el desbalance. Estamos hablando del mundo del fútbol. Fíjense lo que es el tema político. O sea, tantos años de desidia de nuestros políticos que nunca se acordaron de tener hospitales con toda la infraestructura necesaria, para nunca pensaron en la gente. Hoy en día, con esta pandemia del coronavirus, obviamente todo el mundo se arranca la vestidura. Hoy no, vamos a ceder este nuestro salario como si fuera que están haciendo un gasto enorme de su bolsillo. No, ese dinero es del pueblo, ese dinero es que de la gente que pagamos impuestos en Paraguay. O sea, por eso digo que no nos quieran vender de que son solidarios hoy en día, porque ese es el dinero del pueblo, de los impuestos que nosotros mismos generamos.
Y que no nos tomen también por boludo, José Luis, y perdón por las palabras, en meter una cuestión tipo parche. O sea, acá no estamos pidiendo un parche a la situación, que es entendible, que es racionable, pero acá estamos pidiendo una reforma definitiva, porque ya estamos cansados, José Luis, de que nos metan la mano en el bolsillo. O sea, no puede ser, ¿verdad? El médico este Sequera gana 13 millones mensuales y el chofer de Nicanor gana 25. O sea, eso es inadmisible.
No, clarísimo. O sea, a ver, te pongo otro punto. Sí. Vayamos a la Conmebol. El presidente, sí, Alejandro Domínguez cobra $135,000 por mes, ¿ok?
Sí.
Y más un bono de $500,000 al año. Y todos los séquitos ahí de su lugarteniente que tienen ahí ganan $30,000 por mes. Ni el 90% de los futbolistas en Sudamérica tienen esos salarios, ¿ok?
Sí.
Entonces, ¿cómo no se va a romper todo? Lo que vos estás diciendo, ¿cómo un chofer puede ganar más que el presidente? Es ridículo, eso es imposible. Entonces, ahora hay que ponerse las pilas, que no nos diga, que no, como bien dijiste, no nos agarren de tonto, porque la única manera de salir de acá, de esta situación, es que el presidente tiene, esta es una segunda oportunidad que le da la vida. La primera fue que algunos se olvidaron, yo no me olvido, del alta bilateral de Brasil.
Sí.
Okay. Porque parecía que no pasó nada, que nadie es culpable, todo eso. ¿Qué? Iban a vender el futuro de toda la historia de nuestro país, de las futuras generaciones.
Sí.
Eso se le dio, se salvó de un juicio político. Hoy en día tiene la hermosa oportunidad de reivindicarse con la gente, y es la manera que tiene que actuar. En una reforma, en la Constitución, y fundamentalmente recortar todos esos salarios millonarios que tienen sus amigos. Que no, la culpa de él ya viene de antes también, no es solamente la culpa de Mario Adolfo Benítez.
No, totalmente. Quizás el último periodo, ¿verdad? Porque no ha cambiado nada. Además, seguramente habrán sumado más personas al sistema público que no corresponde, ¿verdad? Yo estoy a favor del sistema público, pero tiene que ser con justicia, tiene que ser con méritos, y tiene que ser lo necesario y lo justo. El presidente debe ganar más que todo, y a partir de allí debe existir una cadena lógica de un gasto acorde a lo necesario y a lo que necesitamos como país, porque somos nosotros los que pagamos eso, ¿verdad? No pueden estar despilfarrando todo y meter gasto de presentismo y de combustible y de no sé qué cosas. O sea, han hecho lo que quisieron, José Luis, en todo este tiempo con nuestra plata.
Sin lugar a dudas que sí. Todos, sí, muchos años de desidia, y que se dieron cuenta que es tan importante el trabajo de un profesional médico, y también en este caso de un militar, de un policía, por eso esa gente que limpia, esos son los verdaderos héroes. Por ejemplo, tuvimos el caso ahí de que esta gente que fueron de vacaciones a Brasil, que llegaron a Ciudad del Este, que el Estado le pone un lugar donde tienen que estar en cuarentena, va y le faltan al respeto y le dicen de todo al coronel, al militar, que no tiene nada que ver, que está poniendo la cara, que trata de ayudar a la gente, y sin lugar a dudas, eso demuestra que la gente en sus casas, esas dos mujeres que le insultan, le dicen de todo, se nota que ellos tienen, qué sé yo, muchas mucamas en sus casas, acostumbradas a que le hagan de todo en su casa, y no pueden limpiar el lugar donde ellos mismos generan basura.
José Luis, tocaste un tema importante. Yo la semana pasada decía, pero ahora tengo una información nueva al respecto. El tema General Díaz, ¿verdad? En el fútbol paraguayo. Yo decía, esto no es una cuestión nueva. Esto ya debió ser sancionado, ya debió ser intervenido. Y no fue así por parte de la APF, lo que me sugiere una desidia absoluta acá hay complicidad. O sea, no es una cuestión de no sabemos, no, esto nos tomó de sorpresa. Y acá me dicen que General Díaz está técnicamente en quiebra, y sin embargo la APF le otorga la licencia. ¿Y dónde está el cumplimiento de orden económico que dice el reglamento de la APF para que la Asociación Paraguaya de Fútbol pueda otorgar la licencia de un club de primera a un club? Y si General Díaz está técnicamente en quiebra y no ha cumplido el año pasado, y aún así se mantiene en primera, y aún así vuelve a mentir a sus jugadores y a no pagarles lo que corresponde, como hasta ahora está pasando, y más en esta situación. O sea, ¿dónde está el manejo? ¿Dónde está el bien del fútbol paraguayo, de quien debería llevar el camino, ¿verdad? De quien debería mostrar el camino a los clubes? Porque si bien la APF no es responsable de lo que haga el presidente o el tesorero, puede reglamentar, puede regular este tipo de cuestiones, y más cuando la plata sale de la APF o de la televisión en este caso.
Por eso es muy importante, o sea, yo creo que los jugadores de fútbol, siempre lo he denunciado hace un montón de tiempo, el mal manejo que se tiene en la Asociación Paraguaya de Fútbol, de que a sus amigos le dan todo. Para mí, lo que veo desde afuera, lo que ha pasado con General Díaz, ya que González es el tesorero, no sé si actualmente es tesorero también del APF, no sé, fue tesorero...
Ahora no, pero fue mucho tiempo.
Sí, por mucho tiempo fue tesorero del APF, me supongo que habrá sacado adelantando, pidiendo adelantos, ¿entendés? Y la APF le habrá cedido y hoy en día está sin dinero, ya no tiene el cupo, entonces, pero lo que ahí, el culpable es la Asociación Paraguaya de Fútbol, entonces es muy difícil cambiar esta situación si la APF es el que tiene que hacer regir todo y saber perfectamente dónde va a parar el dinero que le dan los clubes, porque también analicemos y lo trasladamos otra vez a la política, hoy estamos en una emergencia sanitaria, los 1.600 millones que le han dado, o sea, que el Estado cuenta con eso para la emergencia sanitaria, de los cuales 560 millones va para el área de salud, hay que saber dónde van a parar, quién los maneja, qué se compran, y se compran bien, porque una cosa no es, sí, tenemos emergencia sanitaria y tenemos 1.600 millones para gastar, pero en definitiva esa deuda lo vamos a pagar todos nosotros, las futuras generaciones que tienen en Paraguay.
No, sin dudas. José Luis, ¿qué te sugiere a partir de ahora con esto que está haciendo el presidente de la República? ¿Crees realmente que esto va a ser factible? ¿Crees que lo van a llevar adelante o todo va a terminar en el Oparaí?
A mí me encantaría que sea todo positivo, que es el momento de poder por lo menos cambiar nuestro país, miremos para de acá 50 años para adelante y que todos los beneficios sean para nuestra gente humilde, sacrificada. Por eso la cuarentena de una casa humilde no es lo mismo que la cuarentena que están pasando esa gente en Ciudad del Este, que le asisten con las mejores comidas, que sin lugar a dudas le llegan ahí bien limpias. Son totalmente diferentes la cuarentena que pasa una persona humilde que esa gente que han venido de vacaciones. O sea, ese yo creo que es el mejor ejemplo. Y entre todos tenemos que ayudar fundamentalmente a esa gente que necesitan, nuestra gente humilde, para que puedan vivir mucho mejor. Pero esa reforma urge en nuestro país y depende exclusivamente del presidente. Él tiene la lapicera, él tiene el poder para poder hacer y quedarse en la historia de Paraguay, para congraciarse con la gente.
Volviendo un poco al fútbol, José Luis, ¿qué más puede hacer el jugador? Yo veo que muchos referentes salen a hablar del tema que en el día, que incluso se han juntado para ayudarlos, pero la vez pasada charlábamos en la mesa de Unión Fútbol Club y decían algunos compañeros, también el jugador tiene que en algún momento parar la pelota, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿qué puede hacer la FAP, por ejemplo, si es que el jugador sigue entrando a la cancha a jugar? ¿En algún momento debería pararse el fútbol si esto sigue así, tomar la decisión los propios jugadores de que esto no se siga jugando para ayudarle al jugador de otra institución que está pasando por este momento o no?
Yo creo que si yo estaría metido ahí, obviamente pararía todo, o sea, sin, por ejemplo, los grandes, llámese Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Luqueño, Libertad, si ellos deciden no participar, no jugar hasta que no se pongan al día con los jugadores de los clubes que ayudan a sus jugadores, obviamente no se puede hacer para el torneo. O sea, depende exclusivamente de ellos. Eso es lo que tiene que saber perfectamente el mundo del fútbol en la parte dirigencial. De que el mundo del fútbol se mueve gracias a los jugadores de fútbol. Por eso te puse de ejemplo, volviendo al tema de la Conmebol, no puede ser que ganen salarios millonarios por mes y que los clubes cada día están más pobres. ¿Por qué? Mucha gente no entiende ese mensaje. El mensaje es muy simple. La Conmebol es un ente del cual depende exclusivamente de todos los clubes de Sudamérica. No pueden manejarse así como se maneja, porque ¿quién le puso el salario a Domínguez de 135 mil dólares por mes? ¿Cómo puede ser que la Conmebol maneja en su presupuesto 30 millones de dólares al año en pasajes? O sea, Alejandro Domínguez contrata una empresa, sale con avión privado de Paraguay para no cruzarse con la gente y los aeropuertos para que no le insulten. Y lo peor de todo, o sea, lo peor para mí lo peor, es que tiene la ilusión de candidatarse a ser presidente del Paraguay. Realmente, con todos los malos manejos que tiene dentro de la Conmebol, sin lugar a dudas, ahora tiene la ilusión de presentarse a ser candidato a presidente del Paraguay. Yo creo que no están tomando el pelo.
No, no, eso no sabía José Luis. ¿De verdad?
Pero bueno, es la intención, es la gente que está alrededor de su primer anillo, que te puedo decir, qué sé yo, las letras F, C, y el otro es que termina el apellido con M, que está pegado al lado de él, cuenta todo el mundo que su ilusión es ser presidente de Paraguay. O sea, eso está muy claro. O sea, él piensa de que al estar al frente de la Conmebol le da mérito suficiente para poder candidatarse después como presidente de Paraguay. Pero bueno, también yo creo que a veces hay que entender de que las relaciones que tienen. Acuérdense que dentro de la Conmebol trabaja un hijo de Calega Laverna, ¿ok? Y él tiene una estrecha relación de amistad con el presidente. Por eso hoy en día la gente mira que la Conmebol le cede un espacio al gobierno para que utilicen como un hospital transitorio, ¿no? Pero también hay que entender una cosa. Todo el dinero que recauda la Conmebol en el año, ¿cuánto es? Nadie se puso a pensar. Yo digo, y un mensaje para la gente de tributación, que está buscando por todos lados recaudar, vean todo lo que ganan esa gente ahí adentro, lo que recauda anualmente la Conmebol. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que ellos tienen que tributar en Paraguay, porque la sede de la Conmebol está en Paraguay. Eso sería buenísimo, y no perseguirle a la gente que vende yuyos, a la gente que está en el día a día para cobrarle un impuesto.
Bueno, José Luis, ¿estás haciendo la cuarentena dónde? ¿Acá, en Argentina, en qué lugar?
Estoy en Quinta, en el interior, en Paraguay.
Está bien, está bien. Bueno, José Luis, hay que aguantar este momento, son dos semanas más. Por más que mirá que, lamentablemente, José Luis, acá por las calles hay mucho movimiento. Vi videos en Twitter. Lamentablemente la gente no sé si ya no está respetando y habría que reforzar un poco el control, porque me parece que se están relajando los muchachos.
Yo creo que hay que ajustar mucho más los controles, en el sentido de que también hay que decirle a la gente que tome conciencia que hay que quedarse en casa, que es fundamental, porque es la manera de poder trabajar y entre todos poder derrotar a esta pandemia del coronavirus. Y también hoy en día ya nadie habla, o sea, de dónde está Dalia López. Hasta ahora está evadiendo a la justicia paraguaya. ¿Cómo es? Eso es inadmisible. Ronaldinho hace más de 20 días que está dentro de la agrupación especializada. Y lo que los trajeron, todo eso es libre, ¿no? O sea, realmente, tanto el ministro del Interior, Euclides Acevedo y todo, Mario Benítez con su gente, saben perfectamente de que esto no puede seguir así. O sea, las personas que lo han traído a Ronaldinho, que le han facilitado esa documentación paraguaya, realmente es penoso, porque a mí no se me ocurre, siendo José Luis Chilagrán, irme a Brasil y presentarme ahí, paso una documentación que diga nacionalidad brasileña, de ahí me agarran de la pestaña, me ponen en el fondo, incomunicado, todo eso, hasta que los que me han cedido, que me han dado esos documentos falsos, estén presos, porque es gravísimo lo que han hecho en otro país. Y Dalia López no se puede burlar de nuestra justicia. ¿Dónde está? Paraguay está lleno de montañas que no lo pueden encontrar. Porque he visto que este muchacho que por audio estaba amenazando que iban a saquear en Ciudad del Este, en Luque, lo encontraron rápidamente. Sí. Y a Dalia López no. O sea, la ley tiene que ser pareja para todos.
No, ahí cayeron los pichis, como se suele decir, José Luis. Pero arriba está el tema. A esos hay que agarrarles, y lamentablemente una vez más la impunidad impera en nuestro país. Cuando la impunidad se acabe, me parece que vamos a mejorar muchas cosas. José Luis, hace poco se cumplieron tantos años de aquel gol frente a Burgos. ¿Qué te recordó?
Y cada día uno se emociona muchísimo, porque son recuerdos imborrables. Fue una noche espectacular, lluvioso, y que siempre dije, lo probaba siempre en los entrenamientos. Esto es un mensaje para los chicos que quieren ser buenos arqueros, de que practicaba de la mitad de la cancha pateando el arco después de cada entrenamiento, y mis compañeros decían, dale, Paraguay, ¿para qué te quedas? Nunca lo vas a lograr. Bueno, esa es la diferencia, eso es el pensamiento que tenía mis compañeros en ese momento. Se terminaron de duchar rápido, También eso es otro problema. Si cada uno de nosotros van a un entrenamiento y se pone en un vestuario, en un rincón, van a ver de que los jugadores de fútbol pasan bajo la ducha como si fueran una moto. Pareciera que tienen 5 o 6 empresas que atender, salen volando todos, disparados, yéndose. Y no se quedan a poder practicar, por lo menos potenciar sus virtudes. Y yo me quedaba solo, pateando. Y bueno, se vio ese día, contra River, estadio espectacular de Vélez Sarsfield, y vi adelantado a Burgos y dije, esta es mi oportunidad. Aceleré y le pego, y fue un golazo extraordinario, hasta el punto de que el Mundial de Francia, los primeros boletos se promocionaron con ese gol.
A Vélez lo hace Chilaver queriendo sorprender a Burgos. Tiempos, un épico gol de Chilaver. Lo que acaba de hacer Chilaver ha sido tremendo. Lo bajó Francesco y a Cardoso en el cruce de ambos. Quedó la pelota allí. Unos protestaban, otros miraban. Vino Chilaver, hizo el tiro libre. Sorprendió adelantado a Burgos. Y la pelota viajó toda la noche. Viajó por todo lo alto. Atravesó la lluvia y cuando picó, picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos. Queriendo dar el paso atrás. Hundiendo su mano en la noche sin esperanzas. Chilaver se mete, si ya no estaba, enorme y grandemente en la historia del fútbol con un gol de tiro libre desde su campo.